Vamos a hacer una presentación de Internet Explorer 9 y HTML5, ¿ok? La verdad que para mí es un honor poder estar acá y poder presentar esto. Saben que, como dijo Miguel a la mañana y Eduardo, esto salió ayer. Y, muchachos, eso es un paso adelante en la historia, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Quiénes tuvieron que debuguear problemas de CSS JavaScript en IE6? Levante la mano, a ver. Somos unos cuantos, ¿no?
Y hay muchos que están mintiendo, no deben querer delatar la edad o algo de eso, pero...
Sí, totalmente. Bueno, arranquemos.
Dos veces no pasa.
Qué hijo de... Este yo no lo sabía, ¿eh?
Dos veces no pasa. Se la comieron todo, ya querían aplaudir. ¿Otra vez más? ¡Ah!
Está buena. ¿Sabes lo que pasa, no? Acá arriba, acá. Bueno, arrancamos un poco. No les voy a contar mucho de la historia porque ya la deben conocer, ¿no? Empezamos con Internet Explorer siendo un competidor en Navigator allá en los años 90. Arrasamos con todo y de repente empezó una carrera contra el tiempo de ver cuántas aplicaciones se iban construyendo. Pasó que se empezaron a construir muchas aplicaciones cada vez más complejas, ¿sí? Apareció Firefox en el medio, apareció el concepto de Ajax, ¿sí? Apareció el concepto de Web 2.0, ¿ok? Y llegamos a un punto hoy en día en donde realmente tenemos que construir aplicaciones cada vez más complejas, con más features que son requeridos por la experiencia del usuario, ¿sí? Que tenemos que hacer porque, o sea, las interacciones que ocurren hoy en día entre el usuario y la aplicación son cada vez más complejas. ¿Sí? Y los requerimientos del usuario mismo son cada vez más complejos, ¿ok? Entonces, tenemos la suerte hoy de estar viviendo un momento muy importante en el cual Microsoft decidió invertir fuertemente en estándares, ¿sí? HTML5, ahora vamos a ver, es una serie de cosas, no es una sola cosa, pero en sí son un conjunto de estándares, ¿sí? Y lo bueno es que vamos a... Y esto es de acá al futuro, ¿sí? Vamos a tener una serie de aplicaciones que van a estar mucho mejores porque vamos a poder hacer uso de HTML5.
Y porque, ¿sí?, no va a haber más IE6. Otra de las cosas importantes es que en estos días, si algunos siguen el feed de Twitter de Scott Hanselman y developer afines, la idea es que Microsoft ya el año pasado mandó flores y este año pidió disculpas. La verdad que cualquiera de nosotros que alguna vez se haya sentado a trabajar para web y haya cruzado con un Internet Explorer, se debe querer morir. De hecho, cuando uno ve críticas sobre devices, browsers o cosas en general, siempre lo comparan con el Internet Explorer 6. Es el Internet Explorer 6 de los browsers. La idea es, esta vez, desde Microsoft hacia abajo, a decir, el drop, la cuota de drop de Internet Explorer 6 tiene que llegar al 100%. No queremos más IE6. No queremos hacer más nada para IE6 y no queremos que haya tanto código dando vueltas para decir, ah, ¿sabes qué? ¿Viste los bordes redondeados? Eso está tan... No. Eso tampoco. Ese tampoco había. Entonces, la idea es empujarlo más que nada en los lugares donde todavía está muy fuerte, a que no haya más Internet Explorer 6 para que haya una web más limpia, un código más limpio, una web más rápida, y que tengamos que dejar de tener librerías que pesan cientos de K únicamente para decir if IE6, entonces cambiamos todo y lo damos vuelta.
Sí, lo cual también vamos a setear un poco las expectativas acá, porque ustedes no van a salir hoy de acá y llegar a sus casas y van a empezar a hacer aplicaciones HTML5 que van a funcionar en todos los browsers. Se van a encontrar con que, bueno, esto es un draft que está todavía en... Es unas especificaciones que están en progreso todavía y se está haciendo un trabajo entre muchas empresas para que esto llegue a ser lo que queremos que sea, ¿ok? Pero hoy vamos a mostrar cosas que funcionan hoy en muchos de los browsers, ¿ok?
¿Cómo?
A ver, Johnny, mostrate algo copado. Esto, si van a la página Beauty of the Web, que creo que se mostró hoy, van a encontrar varias de estas demos interesantes. ¿Esta qué sería?
Esto, para empezar, es un cómic online. Yo sé que la gente que hace software es afín a los cómics. Mismo yo, y Saiden también, y un par más, que también los podríamos empezar a deschavar. Y acá, con toda esta mega animación, ¿no? El efectito de 3D, y lo más loco de todo lo que estamos viendo es que hacemos botón derecho y es HTML, no hay Flash. Bueno, Flash no iba a haber, en todo caso iba a haber Silverlight.
Buen punto.
Pero no hay. Y más allá de que ser una nueva prueba de concepto de cómo sería llevar los cómics a la web y hacer de los cómics también una experiencia distinta al papel, yo todavía sigo prefiriendo el papel, pero si algún día pasa algo así como que nosotros podemos navegar las escenas en 3D, está bueno. Y también está como yo cuando estábamos armando la presentación dije, bueno, voy a aprovechar y vamos a agarrar con esta presentación y vamos a cumplir todas mis fantasías frustradas. Y la primera de todas es, a mí siempre me hubiese gustado haber sido alguno que inventó un cómic, entonces con esta prueba de concepto yo también puedo poner acá cositas y decir, por ejemplo, hola. Qué profundo.
Sí, podrías haber sido más creativo con esa, ¿no?
Voy a ver. Bueno, está bien. Algo no me dedico a los cómics. Por ejemplo, mira, acá tengo uno.
O sea, lo interesante de esto, Johnny, es el tema de, acá estamos usando elementos de HTML5, ¿no? O sea, no es nada de Flash y esto posiblemente está usando Canvas por atrás.
Sí. Sí, Canvas, SVG y lo que es animación web. Obviamente, usando todo lo que sea interacción con JavaScript, el Canvas viene a ser, como el nombre lo indica, como un lienzo donde nosotros podemos empezar a dibujar. Con la particularidad también de que tenemos toda la interacción que teníamos antes, ¿no? El rollover sobre objetos y aplicarle estilos a las cosas era algo que nosotros veníamos haciendo desde que salió la primera demo de DHTML, que uno pasaba por un botón y faltaba que se prenda fuego la página. Tocaba un MIDI, se ponía de colores, cambiaba los fondos, se animaba. Hoy lo mismo lo podemos aplicar a cosas más maduras, como es el dibujo vectorial, y como es, por ejemplo, acá, aplicar las cámaras a un dibujo, y acá mi amigo que le cayó mal el almuerzo. Otra de las demos que tenemos es un poquito de 3D y de Canvas. Esto, ¿cuántos de ustedes conocen a la banda de Killers? Es una banda conocida, ninguno. Bueno, si no la conocen, algunos la conocen, algunos no. Lo que es, lo que tiene particularmente las bandas o los discos cuando se hace una presentación es que este tipo de páginas se hacen en Flash. O en Silverlight, ¿no, Miguel? Sí, en Silverlight también. Se hacen en Flash por la animación, ¿no? Y por el hecho de que uno busca una experiencia un poco más rica. Pero acá, usando lo mismo que teníamos antes, podemos ver cómo hay puntos, animación, navego en un mapa. Mismo usando la ruedita del mouse, yo hago zoom sin hacer el clásico zoom que estira las cosas.
O sea, eso que estamos viendo es vectorial.
Es todo vectorial, es todo usando los controles del browser, JavaScript, esto, botón derecho, View Source, y acá no hay Flash, ¿eh? Acá no hay Flash, no hay nada.
No hay cielo.
Tampoco.
Replace.
Acá también lo que podemos ver es que lo que eran los movie clips o las animations las podemos hacer con la web. Y acá yo podría prender el avioncito, Start the Journey, y en algún lugar va a empezar a aparecer
Estados Unidos, ¿no?
Un avión que sale.
No, quedó parado.
Vaya a saber uno lo que está haciendo.
También hay pone mucho de audio acá en este website, que es otra de las cosas que se pueden hacer en HTML5, es embeber audio de manera ya nativa. Hay un tag específicamente hecho para eso, ¿no?
Sí, y sin la necesidad, obviamente, de plugins y dejándole como la libertad al browser y al sistema operativo que corre ese browser de ejecutar ese audio, ese video. En el caso de Internet Explorer 9, una de las cosas copadas con respecto al video es que es acelerado por hardware, lo que en las máquinas más viejitas, si uno pone un video, empieza a levantar el ventilador y uno escucha... Ahora eso, si uno tiene más o menos una placa de video, no pasa más. Eso es con respecto a lo que es vectorial, jugar un poquito con los movie clips, con lo que eran los movie clips antes, que ahora es animación hecha con JavaScript. Mismo el filtering, acá ustedes ven que yo elijo qué disco quiero ver, y me va mostrando las giras.
Sí, lo que queremos recalcar con esto es, digamos, no solamente HTML5, acá en este caso estamos usando el Internet Explorer 9, y digamos que los pilares en los cuales se basó Microsoft para construir IE9, para que quede, digamos, como concepto en su cabeza, es quisieron hacer algo rápido, por eso lo que Johnny decía del tema de hardware acceleration, se está tratando de utilizar la mayor cantidad de hardware acceleration posible, que sea lo más limpio posible. Si bien el layout trata de no invadir en la página en sí. Hay mucho también que, lamentablemente, no lo vamos a hacer en la demo porque no es nada flashy, que tiene que ver con la seguridad. ¿Sí? Cosas que los consumidores, no nosotros que somos bastante avanzados, a cualquiera le agarró un virus en el pasado, pero sabemos cómo son nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres, que cliquean en cualquier cosa. Bueno, tiene muchas cosas relacionadas con seguridad, y no es uno de los browsers, es el browser, digamos, según ciertas métricas, más seguros del mercado. ¿Eh? Y además la interoperabilidad, ¿sí? Es otra de las cosas que se trata de seguir como pilar. ¿Okay? ¿Qué más tenemos?
Bueno, fracasé como cómics. Se me ríen todo acá.
Mostrarle algo más, a ver si podés hacer algo más, algo con la música, ¿tenés?
Otro de mis sueños.
A ver.
A ver si me sale.
Chicos, estuvo preparándolo toda la tarde esto, ¿eh?
Más o menos algo me sale, ¿no?
¿Esto? ¿Esto qué tenemos acá? Pensándonos un poquito.
Un temazo. No, mentira.
Es un mixer que está funcionando 100% en internet, digamos. 100% en la web, ¿ok? ¿No?
Sí, de vuelta, ViewSource. Acá lo que se usa en realidad es una capacidad, así como está la capacidad para reproducir video, existe la capacidad para reproducir audio, es otro de los tags, ya lo vamos a ver. Lo que estamos haciendo acá es usando simplemente HTML y JavaScript de toda la vida, vamos a recalcarlo así como algo simple. Acá no hay ninguna cosa rara, ningún framework raro, si bien podría haberlo porque jQuery anda mucho mejor que en otras versiones de Internet Explorer para la cual tenía código escrito especialmente. En esta estamos usando lo que viene en el browser para que la cajita negra de adentro, left y right, ¿no? La cajita negra de adentro acompañe. Es un detalle, ya que nos ponemos en quisquillosos, nos ponemos los dos. Entonces, ahora sí, mirá qué moderno. Mirá este redondeado.
Divino.
Es
de, ¿esto anda en Chrome, anda o no?
Esto es de última generación, ¿cómo no va a andar?
Qué divino.
Vamos a abrirlo.
Opa, bien, vamos bien por ahí. Me gustaría, ¿sabes qué? Agregarle un poquito de...
Mira, vamos a mostrar qué hicimos hasta ahora, ¿no?
Ah, sí, es buen punto, dale. Vamos a refrescar un poco. Igual es bastante simple, ¿no? Es un atributo de CSS que se llama Border Radius, que te permite manejar justamente si los bordes están redondeados o no.
Sí, básicamente es eso, es las cuatro imágenes con el 4D y con los transparentes no corren más. Es solamente un estilo en el browser, uno pone Border Radius, le pone cuál es el cierre que le quiere dar al radio del borde, y con eso estamos. Somos modernos, y ahora sí me voy a dar el sueño de ponerlo en el test drive. Mirá qué bordes.
No, te falta, negro. Vamos a ponerle un poquito de alfa. ¿Qué te parece? Le ponemos a esa imagen negra que es transparente un poquito la parte de atrás.
Bueno, si vos no estás seguro, ¿sabes? Pero mirá que así está bueno.
No, dale, metelo porque no va a entrar eso.
Otra de las cosas nuevas que tiene el soporte este de CSS3, esto es CSS3 particularmente, es el soporte para alfa. Siempre uno podía definir los colores como RGB, ahora es RGBA, y el cuarto parámetro es la transparencia. ¡Qué moderno!
Upa.
Ahora sí. Ahora ya estamos. De acá...
O sea, podemos ser diseñadores sin serlo, básicamente, ¿no?
Claro, o un montón de cosas que antes hacían que nuestras páginas sean mucho más lentas porque necesitábamos imágenes para hacer este tipo de cosas, ya no las tenemos que hacer más.
O sea, menos request de HTTP porque no tenemos que hacer...
Más rápido, más limpio y de una sola forma, para todos. Un browser Dos browsers, tres browsers, los tres iguales, igual de lindos, y ahora sí, con este ya somos modernos.
Me parece que podremos hacerle algo más. ¿Qué tal si le cambiamos un poquito la font esa que estás usando, que es un Arial o una sans serif? Vamos a meterle algo más copado.
No, pero eso, bueno, sí. En realidad, antes uno no podía ponerle fonts que no sean WebSafe. Font WebSafe se define como aquellas fonts que están en todos lados. En realidad es algo que es medio... Lo único que es WebSafe es el serif y el sans serif, que es la definición de la fuente, si tiene o no el serif. Y el resto era medio arriesgar. Si bueno, todos tienen Arial, vamos con Arial. O todos tienen Trebuchet, todos con Trebuchet. Hoy existe la capacidad de poder definir nuevas fuentes. Hay un nuevo formato de packaging que se llama WOF, o Web Font, Web Object Font Face, que nos permite incrustar fonts en las páginas, y ya no importa si el que lo diseñó lo hizo en una Mac y lo hizo con Helvetica, y nosotros en Windows no tenemos Helvetica, o si se hizo con Segoe UI en Windows y en Mac no tenemos Segoe UI. Lo que nosotros podemos hacer es desde el CSS venir y decir font face.
O sea, vas a definir una nueva font.
Yo le voy a decir, ¿sabes qué? La font family, que se llama Handle Gothic OTS, ¿no? O sea, acá le estoy haciendo como una meta definición. La vas a sacar de esta URL, perdón, de este source, con esta URL, donde es esto mismo, punto WOF, ¿no? Siempre lo escribo, no sé si tiene dos O, una sola O, una sola F. Y ahora la tengo que usar, donde yo tengo definido mis textos. Acá hay un top text. Le metemos la font ahí y le metemos la font acá. Que se vea que estamos usando font normalmente, que era la misma construcción que se usa el estándar en el CSS, pero con un nombre que seguro, esto lo buscamos, no es WebSafe ni loco. De hecho, es una font open source que encontramos buscando cómo hacer que se vea la diferencia. Pues nosotros tampoco somos diseñadores, y yo te pongo Arial o Arial MT, no le vas a encontrar la diferencia. Pero acá, apá, cambió. Se vea un poquito más achatado. Este es de vuelta. Uno dice, ¿por qué a veces se encuentra viendo este tipo de cosas? Y dice, bueno, yo soy un developer, pero a mí qué me importa si puedo poner fonts o no puedo poner fonts, si a la larga, no, esto no importa. ¿Qué pasa? Todos los textos que uno escribía con una font no estándar eran imágenes. O SRF, que es el Flash Replacement para la font. Lo que hace que nuestras páginas o no se vean igual en todos los dispositivos que no tienen instalado Flash, y que tengamos que cargar una font y un efecto medio raro que lo que hace es un font replacement y cambia una font por otra en runtime y nos deja un Flash, una cosa media rara. Estamos ganando performance, estamos ganando interoperabilidad. Como Mati decía, el foco en la interoperabilidad no es que Internet Explorer corra en otros sistemas operativos. Es que lo que hagamos en Internet Explorer, que ande, lo que sea de HTML5, se pueda reutilizar en todos los browsers. De hecho, acá en cualquier momento empiezan los tomatazos, porque abrimos Chrome, pero en Chrome también anda. Usa lo mismo, nos deja usar la misma construcción y sigue andando.
O sea, déjame entonces que haga un breve repaso. Entonces, agregamos unos atributos CSS para el radio, agregamos unas transparencias y agregamos una font. Y estas son cosas, todo esto es HTML5.
Sí. O sea, ¿qué está. Es HTML5? Basta de WebSafe, basta de todo. Esto es, HTML5 en realidad es un cúmulo de cosas que está compuesto de CSS3, el nuevo markup, y la capacidad de reproducir media elements y web APIs, que todavía estamos viendo qué vamos a hacer con la web API, porque decimos, vamos todo con todo con WebSockets, y de repente hacen uno de estos estudios de mercado que dicen si es seguro o no es seguro, y todos los browsers le sacan el soporte a WebSockets porque falla. Entonces, vamos construyendo seguro, pero la idea es un cúmulo de cosas. Es una idea que engloba más de un estándar. Es una idea que se está construyendo entre varias empresas, y nada de lo que estamos viendo acá, como les mostramos con Chrome, es particular y está relacionado íntegramente con Internet Explorer 9. O sea que anda en todos lados. Ahora, ¿qué me decís? Con esto, tenemos fonts, tenemos esto. Mejor. Ahora está bien, bien moderno. Ahora sí, ¿no?
Hay una cosa que leí de HTML5 que es como la diva de HTML5, ¿sí? Que se llama Canvas. ¿Qué me podés agregar ahí de Canvas? Si no, no es una...
¿Qué te parece lo siguiente, ¿no? Vamos a venir acá. ¿Qué te parece si le metemos un termómetro, ¿no? Uno mide la temperatura, pone un termómetro. Es la forma más gráfica de ver la temperatura. Entonces lo que vamos a hacer es meterle un termómetro. Que el termómetro lo voy a meter adentro de un div de toda la vida. Le vamos a poner un ID, thermometer. Le vamos a poner una clase igual. El IntelliSense, el servicio de estudio que tiene, by the way, soporte para HTML5 nativo, está buenísimo. Le damos acá Canvas, le decimos que el ID es temperature, le decimos que tenga 10 píxeles de alto.
Agrandé un poquito porque de atrás no se debe ver mucho.
Vamos de vuelta con el 125. Le metemos acá unos 10 píxeles, un width del 100%. Esto no se debe hacer, pero como me meten presión y me lo hacen hacer on the fly, yo te lo hago así, ¿no?
O sea, estás creando un pedacito...
Un canvas.
Un canvas para poder poner cosas adentro.
Lo que yo le voy a decir al canvas es, con JavaScript lo voy a dibujar. ¿Qué voy a dibujar? Una línea colorada que marque la temperatura. Tampoco soy un experto dibujando. Entonces, vamos a venir a mi JavaScript. Este me lo hago con un poco de ayuda. Lo que estoy haciendo acá es, busco el canvas por JavaScript de toda la vida. Le pido cuál es el contexto de dibujo. Le puedo pedir... Uy, perdón, Cuando es así, alguno que grite, che, más grande y lo ponemos más grande. Le pido cuál es el contexto de dibujo donde yo voy a jugar y lo que empiezo a hacer es dibujar cosas. En este momento lo que yo voy a hacer es dibujar una imagen de 10x10 varias veces en base a lo que yo le diga que es mi temperatura. Vamos a exagerar un poco, temperature, y le vamos a mandar acá un 70. Y con esto...
Pero está mal, ¿no? ¿Width pusiste?
Y bueno, copy-paste. Ahora sí. ¡Apa! Ahora soy un experto.
Sí, está bueno. Esto.
Ahora sí. Te medí la temperatura, hice lo que quieras. ¿Listo? ¿Con esto cerramos o no?
Para, vamos. Hay otra cosa que me gustaría mostrar. Esto no lo ves en muchos lados, pero estaría bueno que le metas una camarita de cómo se ve el clima, ¿no?
¿Qué camarita? ¿Qué me estás hablando?
Acá un videito, Nero. Poneme un videito. Dale. Vos sabés cómo hacerlo.
Eso, ahí te doy la derecha. Porque ahora todo es moderno. Hasta todo el mundo te dice, no, entrá y mirate un video en mi página. Yo también lo tengo que poder hacer. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se haría? ¿Cómo se hacía antes? Flash, Silverlight. Silverlight, Flash, para que Miguel no me... Lo que hacemos es le metemos un video. ¿Cómo se lo metemos? Video. Copado.
Sí. Esto es mágico.
¿Sí? Class, le ponemos video cam. Y el video tiene una particularidad, que es que tiene un elemento que se llama source, que es el src, y tiene el type para saber con qué codec descomprimirlo, y tiene la capacidad de acá, vamos a poner... Uno puede poner un fallback message. Cuando el video no anda, hay que tratar de no insultar a la gente, como hago yo, pero se podría hacer un fallback a Silverlight o a Flash. O sea, lo que uno ponga además del source es lo que se va a ejecutar cuando el browser... Es la comparación al NoScript que se usaba antiguamente cuando los browsers no tenían todo JavaScript. Esto es lo mismo. Cuando no soportás video, podés usar alguna otra forma de reproducir video.
Sí, esa es una cosa importante, porque podríamos hacer aplicaciones hoy, HTML5, que de cualquier manera degraden de manera gracefully, ¿ok? No necesariamente tiene que ser que haces HTML5 y listo, no soporta más lo anterior, ¿sí? Si usas otro browser no va a estar soportado. Tiene todo este tipo de mecanismos para que degraden de manera gracefully, ¿ok?
Uno podría también setearle los controles. Yo, como él me quiere hacer que sea una cámara en vivo, yo te lo hago en vivo, carga la página y de repente el videito, ¡tuc!, está corriendo. Ah, cuando hago zoom it, no.
No, porque
ahí se ve que está corriendo. Ah, no puedo hacer esto. ¡Tac! ¡Apa! Otra de las cosas que cambió es que ahora el zoom del browser es zoom, realmente. Antes se jugaba con los puntos, con los píxeles, se agrandaba la fuente. Hoy realmente lo que está haciendo es haciendo un zoom vectorial de lo que hay dibujado. O sea, hace un re-rendering con una escala distinta.
Está bueno, esto me gusta, va tomando color. Tengo bueno, una que te va a gustar.
Espera, ¿sabes qué? Hay otra cosa más que quería decir del video. El video, como cualquier otro elemento del markup, es un elemento de DOM. Entonces, lo que podemos hacer es aplicarle estilos. Entonces, ya que me dijeron que no puedo ser moderno, si no pongo alguno borde redondeado, me voy a redondear mi video. Entonces, yo tranquilamente puedo venir acá, decirle style, border radius, 5 píxeles. Truc. Y no sé si se ve ahí que me redondeó los bordes.
Sí, te creemos.
Del video. Así que ahora ya soy todo moderno. Tráiganme, que soy el próximo.
Va bien. Está queriendo, ¿eh?
¿Cómo va queriendo? Ya está, esto es todo lo máximo. Hasta acá llegué.
Vamos a agregarle algo de SVG. ¿Qué te parece? ¿Qué le podemos meter ahí?
¿Sabes qué? Esta, me hago el canchero yo, y acá es donde hago mi speech y te digo, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que te voy a hacer? Uno que te marque el viento. ¿Para qué lado del viento?
Upa.
Y acá es donde
vas a hacer el dibujito ese de...
Sí, eso que es como una flechita.
Una flechita.
Perfecto. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a meter acá y lo vamos a dibujar usando SVG. Como la chica me amenaza con sus carteles, se lo voy a tirar acá. SVG, rápidamente, recorremos. Le agrego el namespace de SVG. SVG es un estándar que ya existe para dibujo vectorial, que lo lleva la W3C. Hoy lo que se está agregando es el soporte para dibujarlo desde el markup. Entonces, ¿cómo lo dibujamos? Diciendo, quiero un polígono, estas son sus medidas, y quiero que uses uno como stroke del polígono. Esto va a aparecer acá, ¿no? Muy lindo, qué linda la flecha. Pero además, usando JavaScript, y esto viene un poco a lo que le decíamos antes sobre lo del cómic, uno lo puede animar. Entonces, le voy a hacer creer a la gente, ustedes se dan de cuenta que no son la gente, que esto está animado y que acá hay un web service que nos tira real time el estado. Lo más real time que les puedo dar es un math.random. Entonces, lo tiramos ahí y no sé si ven cómo se mueve el viento.
Está bueno.
Fíjense afuera, es lo mismo que poner el dedo así. Funciona de ese estilo. Ahora con esto ya estamos.
Está bueno, me parece que venimos bien. Me gustaría que agreguemos algo de... ¿Qué te parece si hacemos algo de JavaScript con los nuevos selectors? Vi algo copado de esas cosas que antes no podías hacer, como por ejemplo, que puedas obtener elementos del DOM usando el classname como filtro.
¿Qué me podemos hacer? Eso,
algo con eso, méteme.
Ahora vamos al plano en el que en eso algo entiendo, ¿no? Entonces, vamos a venir acá y yo lo que voy a hacer es, le vamos a mandar un nuevo elemento de markup largo, que lo que me va a dar es estadística sobre el clima, que ya está toda escrita, que es cuánto tiempo va, o sea, cuál es el porcentaje de precipitación y cuál es el tiempo de salida y puesta del sol. Obviamente esto aparece ahí, nótese que viene con font canchera también. Y lo que vamos a hacer es que cuando uno toque en precipitation o sunset sunrise, cambie de uno al otro. Lo que vamos a meterle ahí, no sé si ven que está lloviendo la gente ahí con los paraguas. Yo no les quiero decir nada, uno pasa todo el día en una conferencia y de repente sale y está lloviendo. Acá pasó esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es le vamos a meter una función para mostrar elementos. Vamos a decir con qué clase. Esto, como mostraba Zaiden y Rodo, sería mucho más fácil hacerlo con jQuery. Pero para ilustrar
O sea, lo que antes hacías con Get Element by ID o lo que sea, o by tag name, lo que sea, ahora hay una cosa nueva en HTML5 que es Get Elements
by class name. Yo hace poco tuve que implementar en un lugar donde no podía usar jQuery una función, y esto lo que había que hacer era hacer get element by tag name asterisco y parsear uno por uno los DOM elements para ver si tenía o no una clase. Eso ahora se resuelve así, y entonces para mostrar le decimos que
está... Un poquito para que así la gente vea abajo, ¿no?
Muchos enters.
Ahí está.
Está el punto display, le ponemos nada para que tome el default del browser. Y cuando hacemos hide, le ponemos el clásico display known. Venimos acá, F5, ¡tuc! ¡Apa! Ahora sí.
Está bueno, loco, ¿eh?
¿Te gustó?
Así ya está lista para subir el test drive. Me parece que usamos todos los features de HTML5 por ahora, que los más estables los tenemos acá.
Sí, creo que sí. No sé qué pensás. Me parece que... Al amigo este, yo señalo, viste, como si todos me vieran la pantalla, ya estamos en familia. ¿Qué pasa si a estos dos le ponemos el mismo color?
Ajá, sí. ¿Cómo lo ves? Sería genial.
Otra de las herramientas que tenemos nuevas en i9 es el Color Picker. Esto es como algo que el que hizo web alguna vez dice, este es clave. Había uno que se llamaba Dot Color, que con Siden en las viejas épocas era del cinturón de todo developer. Lo que vamos a hacer fácilmente es elegir el color, y tiene esta funcionalidad pensada para los developers de copy and close.
Genial.
Bárbaro.
Son esas pequeñas cosas que uno nos hace feliz.
Entonces me voy acá a mi amigo Polígono y le digo tu fill es este.
Ojo, le metiste dos.
Doble de esto.
Opa.
Y ahora quedó moderno, moderno. Y si querés, esto me evangelizaron a hacer, entonces yo estoy contento. Te digo, ¿cuánto mide? Mirá.
O sea...
Acabo de hacer 631 píxeles de magia. Soy un grosso.
La verdad, te voy a aplaudir, Johnny. Sos muy bueno en esto, ¿eh? Bueno...
Una de las cosas que tenía que quedar es que, más allá de que hicimos el development y toda la cosa estándar y estamos atados por la W3C y no nos corrimos ni un centímetro, Internet Explorer 9 en este sentido está dando vuelta a las cosas, entonces si hicimos la animación tenía que...
Esto es PowerPoint, ¿eh?
Formar parte, esto es todo PowerPoint. Tenía que formar parte y esto por ahí... era la parte de selectors, contar un poquito que el nuevo JavaScript es compliant con ECMA 5, con el ECMA Scripting 5, soporta cosas nuevas como GetComputedStyle, que es algo que antes había que usar un objeto del browser, o el estilo, que es la posibilidad de computar cuál es el estilo. Cuando uno aplica un estilo al elemento vía style, vía CSS, y cambiándolo por JavaScript, va a parar a tres lugares distintos, donde uno tiene que preguntar. Ahora el GetComputedStyle es, para esta referencia de la ventana, decime todas las cosas que tiene aplicado. Es lo mismo que hace el Color Picker o el Element Picker del Firebug o del Internet Explorer, que nos da las clases y todo lo que tiene aplicado, pero a nivel de código. Ahora lo podemos acceder nosotros. De hecho, podemos medir cosas en la pantalla y todas las cosas que antes eran bastante más complejas. Esto en cuanto a las mejoras de scripting. En realidad, como decía Siden, no usamos tanto hoy el scripting nativo del browser, pero el impacto que esto va a tener a futuro es que jQuery, en vez de pesar 180K, va a pesar 18. O sea, hay un montón de wire up que hoy estamos haciendo para calcular este tipo de cosas de una manera estándar, que ahora es una línea de código, que nada más lo que nos gusta es la interfaz de jQuery y la mantenemos, pero que el browser en sí empieza a responder de la misma manera en general y para todos. No significa que dejemos usar jQuery, pero significa que hay más performance. De vuelta, todas son mejoras de performance.
Buenísimo. Creo que con eso es todo. Les dejamos, los invitamos a bajárselo. Nosotros lo bajamos. Estamos contentos.
Sí, de
por
hecho,
ahora, ¿ok?
Estamos
así
corriendo.
Que pruébenlo ustedes. Y está bueno que lo prueben y que vean ustedes cómo se van sintiendo con sus aplicaciones.
Estamos corriendo esta versión.
RTM ya, ¿eh?
que salió ayer, o sea que ahora pueden ir y bajarlo. La versión de i9 es final, ya está, se acabó, se acabaron las betas, se acabó el test drive, se acabó todo. O sea, sigue habiendo un montón de development y de showcase, pero ya hay una versión para usar y
sí, y una dale cosa, para adelante, ¿no? Y una cosa importante es que Microsoft está muy activo con la comunidad en cuanto a prestar atención a cosas que la comunidad pidiendo y bugs. De hecho, hubo 40 millones de downloads de la beta de Internet Explorer 9, es un montón, es más que cualquier otro browser, es un montón, y 17.000 feedback que ha mandado la comunidad y que Microsoft escuchó. ¿Okay? O sea que estamos en una, de nuevo, volviendo al punto inicial, estamos en un momento en donde estamos yendo por el buen camino, Microsoft está invirtiendo en estándares y todo sea por una web mejor y más linda. ¿Okay? Así que bueno, con eso cerramos y vamos a preguntas. ¿Eh? Gracias.
Martín, si te puedo pedir, mostrar el sitio o el de Beauty of the Web o el del IE Test Drive, que no habíamos mostrado ninguno de los dos antes. La verdad que desde Microsoft estamos muy muy contentos con este lanzamiento. El browser estuvo disponible finalmente hoy a las 3 de la mañana, ¿no, Johnny?
Sí.
Estuvimos durmiendo un poquito. Pero una de las cosas interesantes del browser es que definitivamente este fue un navegador que Microsoft pensó desde un principio para nosotros, ¿está? O sea, para los desarrolladores. Como usuarios, ¿no? Pudimos ver un poco de las herramientas de desarrollo que están incluidas dentro del navegador, pero también para nosotros como desarrolladores dentro de las necesidades que vamos a empezar a ir teniendo con HTML5 y algunas de las funcionalidades que los chicos mostraron. Y la verdad es que el hecho de que la web evolucione, digamos, de que la web crezca hacia este nuevo HTML5, no es solamente responsabilidad de Microsoft lanzando IE9 o de cualquier otra empresa que lanza cualquier otro navegador disponible hoy en el mercado, sino también de todos nosotros, ¿tá? O sea, de que todos nosotros que hacemos sitios web empecemos a probarlos en cada uno de los navegadores modernos y que nuestros sitios estén preparados también para ellos. Así que con eso, si quieren, alguno tiene alguna pregunta. Sí, la pregunta es ¿por qué IE9 no corre en XP? De hecho, IE9 solamente corre de Windows Vista Service Pack 2 en adelante, y eso tiene que ver con algunas de las mejoras que se hicieron a nivel de performance. En concreto, todo el rendering que nosotros vemos desde la página, desde video, audio, el procesamiento del DOM, JavaScript, absolutamente todo, todo corre acelerado. Todo corre dentro de las GPU, ¿tá? O sea, todo hace un gran uso de GPU, y para eso se aprovechó una API que estuvo disponible en Windows recién a partir de Service Pack 2 de Vista en adelante. Por eso es que Windows Vista, Service Pack 2 y Windows 7 son los navegadores que soportan esto. ¿Tá? ¿Alguna otra pregunta? La pregunta es si tiene algún debugger para JavaScript.
Sí, tiene debugger para JavaScript. Podemos poner breakpoints y podemos verlo en el browser. Más allá de la herramienta que ya venía de IE8 de la consola, donde uno puede, no sé si se ve ahí la consola, donde uno podía escribir y debuggear JavaScript real time, para ponerlo de alguna manera. Yo puedo romper mi script rápidamente. Vamos a hacer que el Hive se rompa. Voy a cerrar la presentación. Me vengo acá. Refresh. Cuando toco acá va a tirar un error. Cuando le digo que lo voy a debuggear, me lleva al JavaScript debugger. O me tendría que llevar al JavaScript debugger. Perdón, ¿eh? No estoy muy ducho con el teclado. Script. Yo puedo venir y decir, está fallando acá, Start Debugging.
Sí, o cliquear ahí donde dice de la línea y te lleva a ese punto.
Y acá veo que es porque Elements, tengo el Inmediate y puedo decir Elements qué vale, y Elements es un array, entonces el error está acá. O sea, uno puede debuggear JavaScript tranquilamente desde el browser.
Sí, un agregado con eso por ahí. Quienes desarrollan con Visual Studio, en general uno también puede depurar código JavaScript desde Visual Studio, con lo cual si eso uno lo tiene activado, no se va a poder atachar al proceso el debugger de IE9, entonces te van a decir, tenés que detener el debugger de Visual Studio y luego correrlo de IE9.
Dos cosas claves del debugger es que ahora hay call stack y locals, o sea, uno puede definir, puede ver sea, el debugger que viene integrado en el browser es del nivel del de Visual Studio, o sea, uno puede ver todo, o sea, quién llamó a la función, todo el stack, puede ver cuáles son los locals y todas las cosas que están en memoria en ese momento. Y la otra es que está la herramienta de profiling, que tuvo una vuelta más y que nos da, por ejemplo, el tiempo exclusivo de uso del procesador de una función y nos permite hacer performance sessions para debuggear scripts, que a veces aparece el cartel de you are running too slow y ese tipo de cosas, ver de dónde viene.
Bueno, muchísimas gracias, gente, la verdad.